Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están, aficionados de la NFL, de Especialistas del Deporte? Este es el podcast de Punto Extra, en donde abarcamos temas completamente diferentes a los que tocamos en el programa que sale todos los miércoles. El día de hoy, tres temas bien interesantes: la situación de Steelers, qué pasó con Kenny Pickett, con la decisión que tomó y la repercusión que tuvo después de que sale el del equipo. Vamos a hablar de Chicago, obviamente Justin Fields ya está afuera, ¿qué van a hacer? Y tuvimos el retiro de uno de los inmortales, de los más grandes en la historia de la NFL en la defensiva, Aaron Donald me refiero. Y para tocar esos temas y hablar, tenemos aquí a Eric Gómez. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto como siempre que me acompañes.
Estoy muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, emocionado de poder platicar contigo y ya de verdad contando los días para el draft, porque es mi parte favorita del off-season de la NFL, creo que de muchos, pero en serio, este año parece que va a ser una locura.
No, pues sí, vamos a entrar en tema. Dije que íbamos a empezar con el equipo de los Pittsburgh Steelers, los Acereros de Pittsburgh, como les quieran llamar, dependiendo de la generación que sea. Mi generación les dice los Acereros, tu generación le dice los Steelers, pero al fin de cuentas son el equipo que representa a la ciudad de acero allá en Pensilvania. Y pues ellos tenían una situación complicada la temporada pasada. Como se dice a gritos y sombrerazos, Mike Tomlin se las agenció para calificar a postemporada, una marca de 10 ganados, 7 perdidos, pero como ha sucedido recientemente, no han ganado un partido de playoff desde 2016, perdieron en la primera ronda de los playoffs y sale Rooney, el dueño, a leerle la cartilla no solamente a Mike Tomlin, sino al resto de la organización, Omar Khan y compañía, que él no estaba satisfecho con ser eliminado en la primera ronda de los playoffs. Sí está bien calificar a los playoffs, un equipo que bajo Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora, pero que frustra a sus aficionados porque no están en ese nivel de los equipos de la AFC que año tras año están peleando, no solo en el, olvídate el campeonato de conferencia, en la ronda divisional. Y pues bueno, lo primero que hacen es, antes de que empiece la agencia libre, decir, darle las gracias a Mitch Trubisky, que pues todos sabemos que fue un, como se dice, bust, o sea, el segundo jugador global del draft del 2017, un gran error del equipo de Chicago, dejando pasar a Patrick Mahomes, a Deshaun Watson, etc. Pero bueno, eso es otro tema que hemos tocado en muchas otras ocasiones. Mason Rudolph es agente libre. Yo pensaba que quizás habría el interés de retenerlo como un suplente, porque ha sido buen suplente y lo demostró en el cierre de temporada pasado, que gracias a él, el equipo de Pittsburgh, con un partido impresionante contra Cincinnati en la penúltima semana, les da ese paso a postemporada. Después se enfrentaron a un Baltimore que ya no tenía nada por qué jugar en la última semana, pero también a Mason Rudolph termina firmando con el equipo de Tennessee. ¿Y qué hace Pittsburgh? Va y firma a Russell Wilson, que fue dado de baja por el equipo de Denver. Un equipo que estaba obligado a pagarle $39 millones menos el salario que Russell recibiera del equipo que lo llegara a firmar. En este caso fue Pittsburgh. Russell Wilson aceptó el mínimo, pues obviamente él no le quiere hacer favores al equipo de Denver. Pero ¿qué pasa? Llega Russell Wilson y Kenny Pickett no está contento. ¿Qué piensas tú de la decisión de Pickett de ir a hablar con Tomlin, con Omar Khan, y pedir que lo canjeen, o sea, que pedir salir del equipo de Pittsburgh, porque no solo firman a Russell Wilson, sino le designan inicialmente, y eso es importante, inicialmente como el quarterback titular?
Sí, o sea, mira, primeramente, empezando con Kenny Pickett y la situación que tuvo estas últimas dos temporadas en Pittsburgh, llegó al equipo, se le designó como el titular, pero sobre todo la temporada pasada, pensar que no pudo conseguir una competencia sana o que perdió la confianza de Mike Tomlin frente a un jugador como Mason Rudolph, que la verdad a Mason Rudolph se le podrá catalogar, yo creo, cuando se retire, como un backup de carrera, o sea, un segundo quarterback para cualquier equipo. No es un tipo que siento vaya a tener otra vez esa responsabilidad, a menos de que alguien más enfrente de él se lesione. Y Kenny Pickett pues totalmente pierde la esperanza, se desespera al grado de decir, si no pude con Mason Rudolph y ahora me traen a Russell Wilson y después yo sé que traen a Justin Fields, pues mejor me voy de aquí. Me parece una mentalidad muy pobre porque termina yendo a un equipo como Filadelfia, que no va a jugar en Filadelfia nunca, a menos de que, repito, se lesione Jalen Hurts. Pero yo creo que tenía él, si ya le estaban otorgando el mínimo control sobre su carrera, de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar un canje, pues mínimo que te manden a un equipo en donde tienes la oportunidad de competir por un primer puesto. Jamás lo consideró él. Él estuvo muy feliz, y esto está ampliamente reportado, muy feliz de irse a Filadelfia, donde, repito, sabe perfectamente que no va a tener la presión encima de ser el titular. Entonces, la verdad, me parece muy mediocre de su parte. Me gusta el cambio para Pittsburgh, porque Pittsburgh, por medio de ese pick swap que hace con Filadelfia, de verdad consigue más de lo que consiguió, yo diría, Chicago por Justin Fields. O sea, le cambian un cuarto en el draft por un tercero, mientras que Chicago consiguió un quinto, ¿verdad? O un sexto, perdón, por Justin Fields. Es increíble. Pero bueno, sí. Al final de cuentas, yo creo que lastimosamente para él, o no sé, a lo mejor él está feliz con eso, por lo que veo, por su mentalidad, perdón. No vamos a escuchar mucho de Kenny Pickett en las próximas temporadas, a menos de que algo radical cambie.
Mira, yo tengo mucho que agregar aquí con base en lo que acabas de decir. Primero que nada, lo que demuestra Pickett es la mentalidad, tristemente, que se está desarrollando en el fútbol americano colegial. Hoy en día existe el portal de transferencias. Antes los jugadores se podían transferir, pero tenías que quedar fuera un año, y eso pues los hacía pensar si se cambiaban o no de universidad. Ahora te puedes cambiar cuantas veces quieras. Yo he tenido debates con nuestro querido amigo Roberto Abramovich, que dice que está perfectamente bien, pero la verdad lo que demuestra eso es lo que mencionas, la mentalidad, la falta de espíritu de competencia que tienen muchos jugadores, que dicen, ok, me quitaste el puesto titular, te voy a demostrar que cometiste un error. En el caso de Kenny Pickett, no entiendo su razonamiento. Russell Wilson no llega con un contrato de 5 años, un contrato a largo plazo, a ser la solución que va a resolver los problemas en la posición de quarterback de Pittsburgh de aquí a los próximos 3, 4, 5 años. Ya con un contrato de 1 año, un jugador que tiene 35 años y con el cual estarías compitiendo con la oportunidad de demostrar, de mejorar con un coordinador ofensivo como Arthur Smith. A mí me parecía la situación ideal para Kenny Pickett. Y lo de Justin Fields no ocurre hasta que Pickett exige su canje. Y ahí sí le salió, como se dice, el tiro por la culata, porque terminó, como bien lo dices, yendo a un equipo de Filadelfia que sí tiene un quarterback, que es el futuro de la franquicia, que lo acaban de firmar por 6 años, $259 millones, y detrás del cual va a estar la próxima temporada, y no sé si lo retengan más allá de la próxima temporada, porque dudo mucho que el equipo de Filadelfia ejerza la opción de quinto año que va a tener Kenny Pickett. Me pareció lamentable. Yo tres criterios tengo para evaluar un quarterback. Uno, la inteligencia, o sea, la capacidad de descifrar defensivas y tomar buenas decisiones. Dos, la precisión a la hora de lanzar. Y tres, el espíritu de competitividad, o sea, nunca darte por vencido, no aceptar la derrota. Y esto me demuestra que Kenny Pickett no lo tiene. Ahora, para cerrar el tema de Pittsburgh, ¿cómo ves tú la situación del quarterback del equipo de Pittsburgh? Se van a gastar $4.43 millones por los dos en la posición de quarterback. Ya para cerrar este tema y pasar a Chicago, que también es un tema bien interesante, ¿qué piensas de la situación de Pittsburgh? O sea, tienen ahora con qué competir para ganar ese primer lugar en la división y estar a la par con equipos como Kansas City, como Buffalo, como bueno, obviamente los dos de su división, Cincinnati y Baltimore, quizás Miami. ¿Cómo los ves ahora con estos dos quarterbacks? ¿Y a quién ves tú siendo el titular, no al principio, sino al final de la temporada?
Pues mira, vamos a hacer puente aquí, ¿no? Precisamente entre Pittsburgh y Chicago, pero al final de cuentas yo lo más importante para destacar al principio es la pregunta que haces al final. ¿Les alcanza para algo más? Y la verdad es que no. ¿Les alcanza para pelear un wild card, en mi opinión, con este equipo que tienen actualmente? Y no les alcanza para pelear la división, ya sea con Baltimore y con Cincinnati. Sabemos perfectamente qué es lo que puede pasar en esta liga día con día. Se te lesiona un jugador como Joe Burrow y como pasó en años anteriores con Lamar Jackson, y se le puede caer la temporada a uno de tus dos contendientes. Va a ser muy difícil que eso suceda con los dos equipos que están por delante de Pittsburgh, en mi opinión, que son Cincinnati y Baltimore. Esa es la única manera en la que yo considero que Pittsburgh pueda llegar a ser primer lugar de esta división, y luego subsecuentemente, porque Cleveland también está allí. Cleveland es una situación distinta, y no sé qué es lo que vaya a pasar con ellos, pero también son muy sólidos, o sea, están en la mejor división, en mi opinión, de toda la NFL. Pero hablamos también de Kansas City, y Kansas City está en otro nivel, en otro nivel. Entonces, para pensar en tratar de tumbar a un equipo como los Chiefs, tienes que correr con mucha suerte, además de tener la construcción de roster perfecta. Lo que sí me gusta para Pittsburgh, ese digamos fue el lado negativo, pero el lado positivo es lo que mencionaste que le falta a Kenny Pickett. Russell Wilson tendrá 35 años, va a cumplir 36, pero yo creo que él empieza a sentir que tambalea su legado. Entonces es un jugador que, bajo la dirección de Mike Tomlin, y tú y yo lo platicamos esto anteriormente, antes de que siquiera firmara con Pittsburgh, se me figura que es un matrimonio perfecto, que Russell Wilson tiene el potencial, desde ahorita lo digo, de verdad, de ser considerado Comeback Player of the Year, porque se va a motivar a tope, y creo que, como mencionaste, con Arthur Smith como coordinador ofensivo de Pittsburgh, se va a armar una ofensiva que evidentemente esté basada en correr el balón, Pittsburgh Steelers Football, pero que el play action y tener a un jugador como Pickens fuera rápido, versátil, poderoso, le va a dar muchas opciones aéreas a un jugador como Russell Wilson, además de tener a Justin Fields detrás de él que lo empuje, porque Justin Fields es un jugador joven, es un jugador que también a mí me gusta mucho, siento que es infravalorado en este momento de su carrera, siento que en Chicago no le dieron las herramientas para tener el éxito que pudo haber tenido, que Chicago comete un error al no dejar a Justin Fields dentro de su roster para la próxima temporada para empujar a Caleb Williams, que es presuntamente quien van a seleccionar. Ahora eso le beneficia mucho a Pittsburgh, y siento que van a tener un equipo hambriento, van a tener un equipo con mayor liderazgo, y van a tener un equipo que puede mejorar un juego, quizás hasta dos juegos. Es muy difícil, repito, dentro de esa división, pero va a ser una situación muy interesante y que últimamente puede ser positiva para ellos.
Bueno, tuvieron el mejor récord de la división. Yo sí pienso que pueden competir por el título de la división. Me gusta también la contratación de Patrick Quinn, de Sean Elliott, un safety que no se habla mucho, pero que estuvo antes con Baltimore, con Miami. Y pues la situación es ideal, porque tienes a dos quarterbacks, uno Russell Wilson con un año de contrato, otro Justin Fields, que quiere que le extiendan ese quinto año. Los dos están motivados a producir en un equipo con una ofensiva que, bien lo mencionaste, es favorable para las aptitudes de ambos. Acaban de traer a Van Jefferson de receptor, se decían de Deontay Johnson, creo más que nada por esa actitud de no querer bloquear y no querer contribuir más allá de ser un buen receptor. Pero pues habrá que ver qué hacen en el draft. Pero hablamos de la salida de Justin Fields. Y a mí, pues en otros programas hemos platicado de cuál era la mejor situación para el equipo de Chicago. Yo leí la última columna que escribió Peter King, un escritor legendario que de hecho yo lo conocí cuando cubría los Gigantes de Nueva York, lo que se llama Beat Writer, los de mero abajo que están acá talachándole y que escribía todas las notas que nadie quería escribir y haciendo los trabajos que nadie quería hacer, él sugiere que el equipo de Chicago debía de haber canjeado la primera ronda, bajar de la primera a la segunda, de la segunda a la octava, y ahí ya quedarse, o sea, hacer dos cambios que le hubieran redituado alrededor de 5 primeras selecciones en este año y los siguientes 2, pero pues optaron por poner su fe en Caleb Williams. Y todos asumimos que Caleb Williams va a ser el jugador seleccionado porque muchos lo consideran un talento trascendental, lo comparan con Patrick Mahomes. Pues con base en eso, Eric, me interesa mucho tu evaluación de Caleb Williams. Y te digo que a mí me tocó ver el debut de Caleb Williams en el fútbol americano colegial, un juego entre Texas y Oklahoma. El equipo de Spencer Rattler era el quarterback de Oklahoma, que también va a ser uno de los prospectos elegibles en la posición de quarterback en este draft. Estaba teniendo un partido para el olvido y entra Caleb Williams en una jugada de 4th-and-1. Y se escapa, Texas tenía bien defendida la jugada, pero ahí demostró su tremenda capacidad de atleta. Se escapa y anota un touchdown de 51 yardas y de ahí el resto del partido tuvo jugadas espectaculares, demostrando su gran talento. Pero pues bueno, ahorita te doy mi opinión, mi evaluación de Caleb Williams, me interesa mucho la tuya.
Pues mira, un jugador que en 3 temporadas hizo casi 10,000 yardas por aire. Sabemos que en la NFL eso es muy normal ahora a estas alturas, pero en el juego colegial es variable por los estilos tan distintos que se juegan. Yo siento que Caleb Williams ha sentido el tema de la presión y también las mieles del éxito a muy temprana edad y muy diferente de lo que se suele ver también en el fútbol americano con el cambio tan radical que hubo de reglas en el fútbol americano colegial, en lo que antes era el amateurismo. Ganó mucho dinero, aprovechó mucho su estancia, sí, sobre todo en USC, bien por él. Y también creo que fue injustamente criticado por esta última temporada que no le fue tan bien a USC, porque evidentemente esto es lo más importante para mí de cualquier equipo de la NFL, seleccionar un quarterback, y también se aplica al fútbol americano colegial. No es nada más el quarterback, sino es el equipo que armas alrededor de él. USC en el 2022 era un equipo totalmente distinto al USC del 2023. Eso explica mucho de por qué Caleb Williams no tuvo el mismo éxito en la temporada anterior comparada con la del 2022. Para mí lo importante es que sus entregas de balón, por ejemplo, no subieron. Tuvo 5 intercepciones en 2023, 5 intercepciones en el 2022, que es cuando ganó el Heisman. Obviamente sus yardas bajaron, pero repito, no tenía los mismos receptores, no tenía a la misma línea ofensiva. Fue la primera vez que tuvo una dificultad él como jugador de fútbol americano, sobre todo a nivel colegial, y creo que de cierta manera lo prepara para llegar a la situación que tendrá en Chicago, esa presión, esa luz tan fuerte que tendrá por parte de los medios de comunicación y por la afición. Y creo que en realidad la presión, Raúl, está sobre Chicago, porque hace ratito empezamos este podcast hablando de Mitch Trubisky, ¿verdad?, que fue seleccionado por Chicago con la segunda selección. No funcionó. Justin Fields. A mí todavía me gusta mucho Justin Fields. Siento que es un jugador muy talentoso.
A mí también.
Fue seleccionado. Sí, claro. Fue seleccionado primero por Chicago. No funcionó la situación allí. Ahora vas a traer a Caleb Williams. Yo me pregunto, ¿dos veces? Pues puede ser coincidencia. ¿Ya 3? Si no funciona Caleb Williams ahí, ¿realmente es el jugador o es la institución? Entonces, a mí, yo estoy más que dispuesto a darle el beneficio de la duda a Caleb Williams. A los que no estoy dispuesto a darles el beneficio de la duda es a los Chicago Bears, que tienen que mejorar a su equipo muy rápidamente para que cualquier quarterback que entre ahí tenga una oportunidad de ganar.
Eric, me pones muchas cosas sobre la mesa, no sé por dónde empezar en este momento. Bueno, voy a empezar primero con la que tú mencionas del equipo, de la organización. Obviamente, Mitch Trubisky llegó a una situación muy mala. John Fox era el head coach. John Fox era no tenía a un coordinador ofensivo. Creo que era Bill Lazor en ese momento su coordinador ofensivo, si mal no recuerdo. Después, perdón, ese fue con Matt Nagy. No recuerdo quién era el coordinador ofensivo con John Fox, pero la realidad de las cosas es que Mitch Trubisky llegó a una situación muy complicada, pero aún así pudo llegar a postemporada. Terminó no funcionando porque pues era un quarterback que había jugado prácticamente 12 partidos en el fútbol americano colegial como titular, y pues sí tuvo un buen desempeño con Carolina del Norte, pero no era lo que ellos esperaban. Bueno, llega después Justin Fields, también en una situación complicada. Matt Nagy es su entrenador, lo despiden después de un año. Después llega Matt Eberflus, Luke Getsy es su coordinador. No tiene absolutamente nada de línea ofensiva, no tiene corredores, no tiene receptores. O sea, él para mí es víctima de las circunstancias, y lo que me gustaba de Justin Fields y lo que me gusta es que nunca se quejó. Él siguió compitiendo, siguió mejorando, y en la nota que escribí de la ofensiva en serie, hice una comparación que vi en uno de los programas de ESPN, que me pareció bien interesante, donde comparaban a Lamar Jackson y a Justin Fields en sus últimos 20 partidos, y tienen prácticamente las mismas estadísticas. No voy a perder el tiempo mencionando, vayan a mi nota, vayan a mi columna, ahí detallo en pases, porcentaje de pases completos, touchdown, intercepciones, yardas por tierra y touchdowns por tierra. Son prácticamente idénticas, y Lamar Jackson terminó siendo el jugador más valioso de la NFL. Justin Fields sí tiene a veces problemas tardándose en tomar decisiones, tiende a correr cuando podía esperar a que se desmarque un receptor, pero al final de cuentas no ha tenido el entorno a su alrededor, el coordinador ofensivo, el entrenador de quarterbacks, quien lo ayude a desarrollar. Para mí es, y lo dijo, fíjate, lo dijo DJ Moore y lo dijo también Colt Kmet, pero más DJ Moore dijo, Justin Fields es mejor quarterback que cualquiera de los prospectos que están elegibles en este momento en el draft. Esa es una cosa. Después pasamos a Caleb Williams. Sí, es cierto que no lanzó la misma cantidad de intercepciones, pero la cantidad de capturas que tiene. O sea, Caleb Williams, te digo, yo lo vi jugar en persona y prácticamente todas las jugadas que hacía eran jugadas espectaculares, pero improvisadas. O sea, jugadas tuvo de un quarterback que tú ves que toma el balón, va a su primera opción, ves a su segunda opción. No. Él veía su primera opción, le estaba y empezaba a correr con una tremenda habilidad, lanzaba pases con un brazo muy, muy poderoso, con una gran precisión. O sea, el talento es indiscutible. Comparable al de Patrick Mahomes, definitivamente. Pero Patrick Mahomes llegó a la situación perfecta con un Andy Reid que tuvo que prácticamente borrar todo lo que sabía Patrick Mahomes de jugar quarterback, y volverlo a capacitar. Esperó un año detrás de Alex. Bueno, Caleb Williams no va a tener esa situación. Y te quiero preguntar, hablabas de lo que ha hecho de la presión del equipo. Bueno, Caleb Williams va a tener mucha presión porque uno, fíjate lo Sosa, tiene a DJ Moore. Hicieron el canje por Keelan Allen. Firmaron a DeAndre Swift. Probablemente con esa novena selección que tengan van a ir por un tackle ofensivo. La temporada pasada fueron por Darnell Wright, que es ahora su tackle derecho. Caleb Williams va a llegar con altísimas expectativas, no estando listo para ser un quarterback titular en la NFL, porque no sabe jugar la posición de quarterback. Él estuvo con Lincoln Riley. ¿Qué hace Lincoln Riley? Si ves los juegos y si revisas los juegos de Baker Mayfield, de Kyler Murray, de Caleb Williams, de Spencer Rattler, todos ellos llegan a la línea de golpeo y lo primero que hacen es voltear a ver a Lincoln Riley, y Lincoln Riley les da la jugada que deben de correr, y si la defensiva ajusta y esa jugada no corresponde, se ven perdidos esos jugadores. No saben pensar, no saben decidir, y por lo mismo tienen que, y Patrick Mahomes lo aceptó en 2018, él dijo, cuando yo llegué a la NFL, no sabía leer defensiva. Es el mismo caso que va a tener Caleb Williams ahora que llega con el equipo de Chicago, y lo va, pero las expectativas son quizás no este año, pero el siguiente año de llegar a postemporada.
No, y como dijiste, tienen jugadorazos. Eso es lo que a mí me molesta también. No le pudieron haber armado esta clase de equipo a un Justin Fields. Y con DJ Moore hizo lo que hizo. Me parece de verdad casi...
El mejor año de DJ Moore. El mejor año en la carrera
fue con él.
DJ Moore fue con Justin Fields.
Así es. O sea, al final de cuentas, no tuvo Justin Fields ni la tercera parte de las armas que va a tener ahora Caleb Williams llegando a este equipo. A mí también me gusta que firmaron a Dante Pérez. Está, te digo, Keenan Allen, que es uno de los jugadores más consistentes, de verdad, ofensivamente hablando, de la liga en las últimas temporadas. Claro, ahí se va a notar también qué tanto de eso fue tener a Philip Rivers y después a Justin Herbert como quarterbacks. Al final del día, DeAndre Swift, como dices, lo traen también. Entonces hay opciones también corriendo la pelota. A mí mencionas mucho sobre el desarrollo que podrá tener. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Para empezar, su head coach es de corte defensivo, ¿verdad? Matt Eberflus no va a tener quizás mucho que ver ahí en cómo desarrollar el juego específicamente de Caleb Williams. El coordinador ofensivo es nuevo, es Shane Waldron. Y el coordinador del juego de pase es Thomas Brown. Thomas Brown se lo traen de Carolina. Shane Waldron también es, repito, nuevo coordinador ofensivo. Lo que tienen en común esos dos coaches, Raúl, que estuvieron en el staff de Sean McVay hace algunos años con los Rams. Este enamoramiento que tiene la liga también, en su momento sucedió con Bill Belichick. Todo lo que olía a Patriotas lo terminaban contratando. Ahora sucede lo mismo con los Rams. A mí no me da esa... O sea, ¿cuándo han tenido estos dos coaches que desarrollar a un joven talento como a Caleb Williams? Ellos ganaron el Super Bowl con Matthew Stafford como el quarterback. Matthew Stafford era un veterano, ya venía de haber jugado varias temporadas con Detroit, de ser un jugador calibre Pro Bowl, y terminan ganando el Super Bowl con él. De hecho, el jugador joven que tenían, el quarterback joven que tenían, no lo desarrollaron al 100%, que es Jared Goff. Jared Goff está teniendo mayor éxito ahora con los Lions. Eso me preocupa a mí, por eso insisto y repito.
De acuerdo.
A Caleb Williams le puedo yo tener paciencia, le puedo decir, ¿sabes qué? Como dices tú, te falta aprender mucho, joven, sobre lo que es jugar en la NFL, pero talento tienes, eso es innegable. Los que de verdad han sido muy incompetentes desde un nivel dueño, desde un nivel directiva, son los Bears. Entonces, es muy preocupante ver cómo repiten el ciclo una y otra vez. Los Bears tienen una temporada ganadora, hacia arriba de 500, en los últimos 10 años. Entonces, de verdad, tienen que comprometerse a un proyecto. No puedes estar desechando proyectos cada 2 o 3 años, repito, a nivel coach y a nivel quarterback. Tienes que darle tiempo a un jugador a que se desarrolle y que lo haga bajo sus propios términos también. Si tú quieres alterarle el tipo de juego, hazlo. Yo diría que con Justin Fields, tú mencionabas que Caleb Williams, el problema de él eran las capturas. Con Justin Fields, evidentemente el problema son las entregas, los fumbles. No es un jugador que se caracteriza por mantener el balón también muy bien sujetado. Y en Caleb Williams van a tener a otro jugador que muy posiblemente en su primera temporada haga lo que hizo en USC, que es...
¿También?
¿No está Keenan Allen abierto? Claro, por eso te digo, no está Keenan Allen abierto, me echo a correr. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes a un linebacker o a un tackle defensivo de 325 libras, que es casi igual de rápido como tú, echándote encima toda su fuerza? Pues va a aprender a la mala. Entonces es preocupante para mí lo que hizo Chicago otra vez. Yo hubiera mantenido a Justin Fields y dejar que compitieran.
También,
O sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, de verdad, así mira, a Caleb Williams... Toda la suerte, que te vaya muy bien, pero Chicago no es el equipo, para mi gusto, ideal para él.
El entorno tiene mucho que ver. Yo pienso que la paciencia de los dueños en general hoy en día no es a largo plazo. Después ve todos los corebacks que han cambiado de situación esta temporada, incluyendo jugadores que fueron seleccionados en primera ronda. El último coreback, y te quería poner esa pregunta, pero el último coreback seleccionado con la primera global que tuvo en realidad éxito en la NFL fue Andrew Luck. Podrías decir que Jared Goff también pudo llegar al Super Bowl, pero el primero que ha justificado, el único que ha justificado, y él fue seleccionado en 2012, es Andrew Luck. O sea que, pues, una situación complicada para Kenneth Williams. Creo que Ryan Poles, el gerente general, tomó esa decisión por el éxito que tuvo CJ Stroud. Dijo, bueno, pues ya dejamos pasar a CJ Stroud y vean lo que está haciendo CJ Stroud. Pero CJ Stroud llegó a una situación que los que vieron la tribuna de especialistas del deporte con los representantes de Houston, anticipamos que este equipo tenía mucho mejor talento de lo que mucha gente le daba crédito. Pero bueno, pues vamos a cerrar este podcast porque hay que mencionar a uno de los grandes que me ha tocado ver en la historia de la NFL, que acaba de anunciar su retiro, y es Aaron Donald. En tu opinión, uno, históricamente, ¿dónde está Aaron Donald? Y dos, su salida, ¿qué repercusiones va a tener en un equipo que sorprendió y calificó a postemporada el año pasado?
Bueno, la primera pregunta es pesada, ¿no? Para mí el estándar de oro, y para muchos que crecimos también viendo la NFL en los 80s, en los 90s, pues sería en esa posición Reggie White, ¿verdad? Pero eran jugadores distintos. Además, la liga tenía reglas distintas y por eso es muy difícil también como tratar de poner a jugadores del pasado en sobre todo en posiciones defensivas, insisto, se permitía mucho más contacto antes con los jugadores de ahora. La cantidad de respeto que le tenían las líneas ofensivas, los coaches ofensivos a un jugador como Aaron Donald, creo que se resume en un video que vi cuando se retiró esta semana pasada, que eran highlights de Aaron Donald con 3 o 4 o a veces hasta 5 jugadores tratando de detenerlo en la línea. Eso es lo que define, yo creo, el talento de un jugador como Aaron Donald, que de verdad inspiraba un pánico y un miedo escénico a todos los equipos que se enfrentaron a él. Fue bajando su estadística personal en las últimas temporadas. Tuvo que ver también, repito, con las lesiones y obviamente con el game planning que se tuvo para un jugador como él. Pero esa temporada del 2018, por ejemplo, en la que tuvo 20 y media capturas, fue considerado el jugador defensivo de la NFL del año. Lo ganó 3 veces eso, de hecho. Es precisamente la barra alta que tuvo él en su carrera, y obviamente pensar en la temporada 2021 en donde terminan ganando el Super Bowl los Rams, pues toda la atención del estadio estaba puesta sobre él y Joe Burrow en esa jugada climática del Super Bowl, y no lo pudieron parar. O sea, de verdad, todo el mundo sabía que venía la presión y que venía la presión por parte de Aaron Donald. No lo pudieron parar y obliga a Joe Burrow a casi a una captura. Y literal, es la jugada que le ganó el Super Bowl. Ese es el legado de un jugador como él. Te digo, yo batallo para colocarlo dentro de esas listas de los mejores de la historia, pero sinceramente es de esta generación, para mi gusto, el mejor jugador defensivo que ha habido en esta liga, de esta generación, insisto. Y debe de estar top 10, top 5 en la historia de la NFL en su posición. Pero es difícil colocarlo. Y la verdad es que probablemente adelgace mucho, porque eso es lo que suele suceder con los linieros defensivos y ofensivos. Pero si le quieren ir ya tomando las medidas para su saco dorado en Canton, lo pueden hacer.
Ah, no. Es
indudable.
Unánime.
Salón de la fama. Totalmente.
Sí. Unánime en la primera oportunidad que tenga, porque pocos jugadores, como bien lo dices, han dominado. Sí me tocó ver jugar a Reggie White como rival, era impresionante. Lo usaban de una manera muy similar como el equipo de los Rams usó a Aaron Donald. O sea, lo colocaban sobre el centro, sobre los guardias, sobre los tackling, y donde quiera que lo colocaban, no había manera de tenerlo con un solo jugador, los bloqueos dobles. Para mí, Reggie White sigue siendo el estándar, sigue siendo el mejor jugador de línea defensiva que he visto. El mejor jugador defensivo en general, pues, tiene que ser Lawrence Taylor, porque él volvió él revolucionó las ofensivas rivales. Gracias a él, ahora hay ofensivas con un solo corredor, porque quitaban al fullback y ponían a otro tight end o un H-back, y de ahí todo fue cambiando de manera que los equipos se acostumbraron a jugar con un corredor y después usar a tres receptores, etcétera. Pero Lawrence Taylor para mí es el mejor de todos los tiempos defensivamente, Reggie Watt, y yo sí pongo a Aaron Donald como el número tres. Y el impacto que tiene él, o el impacto que tiene su baja, para mí es crítica, porque este es un equipo que va a tener un nuevo coordinador, Chris Shula, que ya ha estado en el equipo 8 años, había sido entrenador de linebackers, de backs defensivos, va a tener su primera oportunidad, como es la costumbre de Sean McVay. Bueno, con la excepción de Raheem Morris, pero Sean McVay gusta de promover a sus asistentes. Tienen un nuevo coordinador. Kobe Turner fue una revelación en el centro de la línea defensiva, pero gracias a que a un lado tenía Aaron Donald, y como bien lo dijiste, a veces dos, tres o hasta más jugadores bloqueándolo. Para mí, los Rams van a tener una gran ofensiva, pero defensivamente hay muchos, muchos huecos. Sobre todo, creo que Aaron Donald, tú dirías, deja un hueco, no, deja varios huecos, porque era un jugador que ocupaba a varios rivales que lo trataban de neutralizar. Pues, Eric, te agradezco mucho que me hayas acompañado. No sé si quieras agregar algo más respecto a Aaron Donald, pero pues ha sido otra vez un podcast bien, bien divertido e interesante. Te agradezco mucho que hayas participado.
Agradecido estoy yo y no tengo más que decir sobre Aaron Donald, pero sí a los que nos están viendo y escuchando, que sigan apoyando este gran proyecto, sigan apoyando a Raúl Alegre y a todos los que colaboramos con él, porque sinceramente, si ustedes, yo creo, si se divierten así a la mitad de lo que yo me divierto participando, yo creo que vale la pena esa tarifa mensual que te cuesta menos que el cafecito en el Starbucks, la verdad.
No, dona 99 al mes, pues gracias por hacer el promo e invitar a aficionados a suscribirse. Pues sin más, le agradezco también a Óscar Pérez, el Mago de Oz, por su gran producción. Los esperamos, como siempre, semana tras semana. También este podcast no deja de transmitir las 52 semanas del año. Pues hasta entonces, que se diviertan, no dejen de apoyar especialistas del deporte. Y pues que la pasen muy bien. Nos vemos.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.